A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
No he pagado la factura del teléfono. La red de dificultades económicas ha ido cerrándose sobre mí. A mi alrededor no hay nadie responsable consciente de este naufragio. He escrito 30 páginas de relatos eróticos. He recordado que no tengo un céntimo y he telefoneado al coleccionista. ¿Ha tenido noticias de su rico cliente acerca del último original que le mandé? No, no las ha tenido. Pero estaría dispuesto a quedarse con el último cuento que he escrito y a pagármelo. Henry tiene que ir al médico, Gonzalo necesita unas gafas, Robert vino a verme con B y me pidió dinero para ir al cine. El hollín acumulado en el travesaño de la ventana cayó sobre mis folios y sobre mi trabajo. Robert vino y se llevó mi caja de papel de escribir. ¿Estaba cansado el viejo de pornografía? ¿Iba a producirse un milagro? Empecé a imaginarle diciendo, deme todo lo que ella escriba. Lo quiero todo, me gusta todo. Le enviaré un gran regalo, un cheque por todo lo que ha escrito. Se rompió la máquina de escribir. Con $100 en el bolsillo, recobré el optimismo. El coleccionista dice que desea mujeres simples, no intelectuales, le dije a Henry, pero me invita a cenar. Sentí que la caja de Pandora contenía los misterios de la sensualidad femenina tan distinta de la masculina que el lenguaje de los hombres no resultaba adecuado para describirla. El lenguaje del sexo aún está por inventarse. El lenguaje de los sentidos tiene que explorarse. D.H. Lawrence empezó a dotar de instinto al lenguaje. Trató de escapar de lo clínico, de lo científico, que solo capta lo que siente el cuerpo. Muy buenas noches. Bienvenidos. Una voz femenina y no la mía es la que nos guía esta semana.
Sí, era la tuya.
Pero leyendo a otra, que no soy yo.
A another.
Anaïs Nin es nuestra invitada. Hicimos Henry Miller la semana pasada, así que este programa se podría llamar ¿Y qué dijo la otra? Y no tenemos a Alberto, pero tenemos a Carlos Azúcar. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, muy agradecido por estar en esta tan especial sesión.
Es especial esta sesión.
Oye, sí. ese punto de partida ya superó todo lo que ha hecho Alberto en 5 años. Bueno, lo siento, Alberto. Podemos seguir viéndonos como amigos.
Claro.
Todo lo que pasa en este programa, una vez más, define que nuestra banca es mejor que los titulares. Ya lo sabemos.
Siempre ha sido así.
Así nomás es el rock. Y con nuestro querido Fernando Lagos al otro lado de los controles. Hola, Feña, ¿cómo estás? ¿Estás preparado para una hora de Anaïs Nin? ¿Sí? Bueno. Ok, entonces, vamos a lanzarnos con este libro que se llama Delta de Venus, que empieza con esta... Yo leí parte de la introducción, que es una especie de diario de Anaïs Nin, quien era especialista en diarios, además, escribió a lo largo de toda su existencia, y que básicamente explica, si uno lo quiere tomar así, cuál fue el detonante para esta colección de relatos eróticos, que básicamente tiene que ver con la pobreza y con una invitación que le hacen a Henry Miller, no a ella, para que escriba estos cuentos para un coleccionista.
Esto es real, esto no es inventado. ¿O no?
Yo no le creo nada.
Yo la verdad es que conociendo
a Henry,
conociendo a Henry
o a Anaïs, o a Paulina,
o a Jun.
O a Jun, claro. No, conociendo a los dos yo creo que sí es cierto. Sí, hay una porque hay varias cuestiones que a mí me parecen como muy interesantes de este relato, digamos, que está al inicio, digamos, de este libro. Y creo que una de las cuestiones como más interesante es que uno nota en algunos relatos, sobre todo si uno revisa y lo compara con respecto a los diarios, que digamos, claro, son dos géneros totalmente distintos, pero acá hay un cuchillo carveriano que está funcionando. Uh-huh. Yo creo que pasa que muchas veces... los relatos tan cortos como que no se dan muchas vueltas, llegan de manera directa y concisa, digamos, a escenas de sexo explícito que tienen la particularidad además que son relatadas de una mujer. O sea, relatos anteriores, hay que, digamos...
O sea, no dudo yo que los haya escrito ella. Lo que pienso es que es súper buena la excusa de decir, sorry, tenía que escribir relatos eróticos porque no tenía, era lo único que me estaba pagando en ese momento.
Ah, pero esa puede ser una justificación.
La excusa perfecta, digamos.
Eso estoy diciendo. O sea, ahora, digamos que doña Anaís no necesitaba muchos permisos para hacer lo que ella...
Exactamente, que sería una excusa en realidad innecesaria, en definitiva.
Pero yo creo que para la época, igual.
Es que como espetó Alberto la semana pasada, intentando defender a Henry Miller...
De nosotros.
¿Qué les pasa?
Tal como se ha dicho de Elwin...
Claro, ¿qué les pasa con el bueno de Henry?
Hay que analizar a la persona en su contexto, exacto, no con los ojos del presente. ¿De
el claro, espíritu de época que llama.
El espíritu de época, ¿no?
Exacto.
Se trata de un relato que pone por primera vez la subjetividad sexual femenina, uh-huh, al menos en Europa o al menos en el momento en el que se produjo. Y eso evidentemente tiene un efecto y es bastante probable que esto que aparece al principio, pero estamos especulando nomás, haya sido planteado también como una manera, luego de la osadía de publicar este libro, de encontrar una coartada, ¿no? Porque, bueno, una cosa es el impacto literario del libro y otra es la vida real que continúa cuando el escritor no es escritor y tiene que relacionarse con la sociedad en la que vive.
La sociedad, ¿sabes cuál es el único detalle? Es que la sociedad en la que vivía, en definitiva, Nin, era hermana de Paulina o prima hermana de Paulina.
A lo mejor Anaís atropelló a Cosita.
Ahí está, por algo, claro, de manera. Pero no, yo creo que finalmente la sociedad en la que vivía, específicamente el círculo en el cual se digamos, florecía finalmente Nin, era justamente Henry Miller, su esposa June. Era Artaud, está, digamos, con varios círculos psicoanalistas. Y entonces yo creo que en realidad tampoco, digamos, un gesto como este no tampoco hubiera estado tan fuera de lugar en ese momento. Ahora, yo creo que una cuestión más interesante en ese sentido es tratar de ver cómo, qué pasa en los años 60 cuando se publican y dan a la luz finalmente estos relatos. Y ella cerca de, más o menos, digamos, estuvieron casi cerca de 10 años y ella no aceptó que la autoría de estos relatos hasta después de una década.
A ver, contemos la historia del libro porque yo la ignoro. ¿Cuándo se publicó?
Se salen a la luz pública en los años 60 estos relatos.
¿Y cuándo se escribieron?
Y estos se escribieron en los años 40. O sea, eran 20 años, digamos, que estuvieron escondidos. Y cuando aparecen estos relatos, Nin reniega de la escritura hasta que 10 años después, en los años 70, ella recién dice, sí, efectivamente estos relatos son míos y tienen más o menos esta característica.
Ahora, sí, uno podría seguir la lógica de que suena pedido porque, como dice Carlos bien, los relatos van cambiando y al principio,
exacto,
el reclamo que hace ella en esa introducción, que son varios como pequeños testimonios, es que el coleccionista, que era el que estaba pagando por estos relatos, solo quería sexo, no quería, claro, quería eliminar, uh-huh, de todos los relatos todo lo que pudiera tener que ver con emociones, con intrigas, con cosas, y eso efectivamente es así en los primeros relatos, que digámoslo, son bastante fome y tienen además, sí, unos finales abruptos, exacto, así como ¡chan! Y se acabaron,
son cortitos, ¿eh?
Son absolutamente,
el único hilo conductor además entre ellos es el sexo,
sí, además literalmente háblate de cortes interruptos.
Sí, claro, sí. Oye, pero tengo un dato que te contradice, Carlos Azócar. Te apunto con el... No, mejor no te voy a apuntar esta noche.
Mira lo que le pasa a la gente que apunta con el dedo.
Sí, sí. Me metí a un sitio bien especial, bien, bien particular. Se llama Wikipedia. Lo recomiendo por si alguien no lo conoce. ¿Ah? La novela fue escrita en la década del 40, como ustedes muy bien decían, pero dice acá que fueron publicados tras la muerte de Anaís Nin, por primera vez en 1978.
¿Qué tal? Qué buen año el 78.
Sí, vino. Sí. Es mejor el anterior, pero el 78 es bueno también.
No, el 78 está muy bien. ¿Qué te pasa?
O el mejor año. El año de la ley de amnistía.
Bueno, pero no, sí, todo podía ser.
No, por favor.
Entonces, lo que sé es que, independiente de eso, lo interesante es que da muy buena cuenta, como decía Carlos, de también un ambiente que, por supuesto, no era el ambiente cotidiano en el que habitaban la mayoría de los habitantes de París, pero sí un poco con la fantasía de la bohemia. Hay mucho, mucho, mucho de fantasía. Y si tenemos que ir, así como de entrada, hacer la comparación con lo que leímos la semana pasada, y lo hago desde el lugar de que yo no había leído ni al uno ni a la otra. Uh-huh. Y claro que estamos hablando de cosas distintas. O sea, erotismo, esto.
¿Tú leíste Trópico de Cáncer, Carlos? ¿Alguna vez?
No, yo lo que he leído de... he estado más bien introducido en la trilogía Sexus Plexus.
Ya, pero no sirve para eso, porque lo que decía Alberto, Albertus.
Albertus. Ese no lo leí en particular.
Sexus Albertus.
Albertus.
Como buen conocedor de
Miller.
Como gran teórico del sexo.
Era que, porque yo decía que Trópico de Cáncer me llamaba la atención que estuviera categorizado como un libro erótico, cuando claro. La verdad es que de eso tiene poquísimo. Tiene escenas de sexo explícito, que para mi gusto no son eróticas, sino más bien literalmente sexuales.
Claro.
Por supuesto, muy desde un punto de vista masculino, muy de época, bla, bla, bla. Pero que el libro el 85% del libro habla de otra cosa. O sea, de una reflexión del personaje, de su mundo, de la bohemia, de la escritura, del ser o no ser, de sus amigos y lo que sea. Pero decía Albertus que Sexus era mucho más dedicado a solo
ese tema. Sí, no, Sexus en particular es una... también hay varias excusas perfectas, digamos, en ese sentido, porque incluso yo creo que aquí hay que citar a un no sé exactamente el autor original, que ha sido, digamos, quien escribió los libretos, digamos, de esta serie de House of Cards, pero aquí hay una frase tremenda que dice Frank Underwood, cuando de repente dice: todo en realidad trata de sexo, menos del sexo. Lo que se trata en realidad, el sexo, es de poder.
Claro.
Ajá. Entonces, yo creo que...
Pero eso está, lo decíamos acá, en el Marqués, especialmente.
Claro, pero en ese sentido yo creo que, por ejemplo, en Sexus, Henry Miller lo que hace es tomar estos relatos, digamos, y finalmente develar relaciones de poder ensumadas, digamos, en el escenario donde supuestamente tendrían que extinguirse. Que justamente en la cama y finalmente en la entrega total. Y él entiende, y en el relato constantemente lo que se está dando, es una excusa para poder hacer una serie, digamos, de filosofía muy profunda, digamos, muy existencialista, muy nihilista, pero que también se vincula a una reflexión, yo creo que es primera vez que se hace, digamos, de manera tan explícita, uh-huh. un relato que realmente está muy cercano, mucho más al ejercicio, digamos, de el Ulises de Joyce, digamos, que es una cuestión, sí, donde tú finalmente te encuentras con un relato donde el autor, o donde, digamos, el narrador está constantemente haciendo una reflexión de sí mismo al estar finalmente relatando las cosas que le pasan.
Ahora, me pregunto yo, y siendo hiper limitada mi experiencia en literatura erótica, ¿qué entendemos por? Porque para mi sorpresa, estos últimos meses que nos hemos atrevido un poco más con esos libros y que hicimos El Marqués y después hicimos a Henry Miller y ahora esto, a mí me pasa, y a lo mejor tiene que ver con la perspectiva femenina también, que en los otros me parece que hablan mucho más de poder.
Claro.
Y que el objetivo finalmente de, si uno habla de literatura erótica como esa que busca producir en el lector ciertas sensaciones,
uh-huh.
Los otros dos libros no tanto, este un poco más, porque efectivamente este libro se trata sobre todo de las sensaciones. Una cosa que a mí me gustó mucho del libro es que no es solamente describe, pero con todo lujo de detalles y de manera bastante explícita, las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres y mujeres y mujeres, sino también todo lo que es sensible. Ella se dedica mucho a hablar de la iluminación, de los aromas, de las texturas.
Sí,
y ahí yo creo que entramos en otro lado.
A ver, yo primero creo que esta es una discusión... ¿por qué me apunta Fernando?
Me está informando que ya llevamos 13 minutos.
Está avisando
chachareando.
¿Cuántos minutos faltan para la micro siguiente? ¿Ah? Sí. Primero creo que es un tema interesante precisamente porque es imposible llegar a consenso.
Ya lo intentamos con Alberto.
Sí, y no se pudo, ¿no? De hecho, nosotros tres podríamos hoy día llegar a un consenso y firmarlo y el próximo año lo romperíamos, ¿no? Porque definir qué es literatura erótica es re difícil. O sea, si tú me preguntas en un determinado contexto si el libro este que leímos de Caboata, Lo Bello y lo Triste, es erótico, yo podría decir en cierta medida sí. En lo que sí yo estoy de acuerdo contigo es que hay ciertas cosas que uno puede precisar respecto a este libro. Por ejemplo, lo que tú decías de que es un libro mucho más sensual, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver más con textura.
Con los sensoriales.
El de Henry Miller es más descriptivo. Si me permiten, el impreciso término es como la objetivación de las escenas sexuales, no es como la descripción.
Sí.
Y eso mismo le quita aquello que hace el erotismo al erotismo, ¿no? Uno tendería a pensar que lo que define al sexo como mero asunto del erotismo es que hay un espacio que es más inasible, que está entre medio. Pero eso depende tanto más del lector que del propio libro, ¿cachai? Por lo tanto, decir en este en aquel van los libros eróticos y en este van los de otra naturaleza.
Pero si no, ¿cómo existe? No sé, me pregunto, ¿cuál es la lógica de Tusquets y la sonrisa vertical? ¿Qué es lo que hay ahí?
No, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que ahí, claro, que lo que hay que plantear, o sea, a mí yo creo que lo podemos plantear de la siguiente forma, que de alguna manera se puede resolver el entuerto de la siguiente forma, que es finalmente tratar de entender, discúlpenme, claro, la pachotada intelectual, pero finalmente en términos de lo sublime, que es finalmente en términos estrictamente kantianos, cómo finalmente se puede entender aquello que te superas, finalmente tú te desbordas, no solamente en términos experienciales, sino que ante todo también de las posibilidades, de los marcos de referencia que tú tienes en ese momento. O sea que cuando tú estás frente a un relato que efectivamente echa luz sobre algo que generalmente es inasible a través de la literatura y a través de la palabra, como diría Lovecraft, lo inenarrable, pero que efectivamente se genera una corrida de cerco con un determinado relato, y en ese paso tú finalmente accedes a lo sublime. Yo creo que ahí está precisamente lo erótico.
Una aunque eso que te no tenga nada que ver con lo carnal, por decirlo.
Con lo sexual, específicamente, y lo genital, que es lo más, yo creo que es lo más interesante.
Vamos a darle una vuelta.
Es muy femenino lo que acabas de decir.
Hay un par de autores.
Vamos a volver sobre eso y más, pero
me has asombrado.
Patito, ¿partimos contigo?
Partamos.
¿Y con la mujer de 60 años?
Yo creo que tiene más de 60, de hecho.
Bueno, hablemos de erotismo ahí.
Pues. Hablemos de erotismo, ¿ah?
Hay una película de ella. Uy, ¿cómo diablos se llama? La vi en un curso de cine español. Es rudísima. Pero es una película de los 80, ponte tú. Y ella literalmente ahí, es la protagonista y es una película erótica desde el punto de vista femenino. Es muy potente. Y ella literalmente mata a un hombre ahí mismo, en esa escena. Y después seduce a otro para esconderlo. El cadáver. Ay, te voy a acordarme cómo se llama. Luego te cuento. El acuerdo o algo así.
Sí, bueno, Sabina decía, por nada en el mundo rompería mi hermandad con Víctor Manuel, salvo por una noche con Ana Belén. Derroche. Vamos a eso.
Se le fue la mano. Con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un irracionales que se iban a morir mañana.
Miguel estaba siendo psicoanalizado por un famoso doctor francés. Cada vez que viajaba, amaba o tomaba a alguien, parecía que las ataduras de su vida se apretaban con más fuerza alrededor de su cuello. Deseaba la liberación para asumir su anormalidad, pero no la conseguía. Cuando amaba a un muchacho, lo hacía con la sensación de que cometía un crimen. La consecuencia era la culpabilidad y entonces trataba de purgarla con el sufrimiento. Ahora podía hablar de ello y desplegó toda su vida ante Elena sin avergonzarse. Ella no se sintió dolida por eso, sino aliviada de muchas de sus dudas acerca de sí misma. Como Miguel no comprendía su propia naturaleza, al principio le había culpado a Elena, achacándole lo que en realidad era frialdad suya hacia las mujeres. Dijo que esto se debía a que ella era inteligente, y las mujeres inteligentes mezclan la literatura y la poesía con el amor, cosa que le paralizaba. Manifestó a sí mismo que era positiva y masculina en algunos aspectos, lo que le intimidaba. Tiempo atrás, Elena había aceptado de inmediato esos argumentos y había dado en creer que las mujeres sutiles, intelectuales y positivas no pueden ser deseadas. Si al menos, le había dicho Miguel, fueras más pasiva, muy dócil, muy, muy inactiva, podría desearte. Pero siempre noto en ti un volcán a punto de estallar, un volcán de pasión, y eso me asusta.
Pero me gusta.
Ana y Elena. No, a él no le gustaba. Le da curiosidad, pero no le gustaba. No, sí. Ahora, eso solo lo podría escribir una mujer, créanme.
¿Sabes qué? Ahí a mí me parece, yo, claro, como siguiendo la deriva como epistemológica que había planteado en el primer bloque, a mí me parece muy interesante la idea siguiente, que finalmente, a pesar de la propia censura, esta como exigencia constante que se le hacía, no de parte del coleccionista, sino que finalmente el coleccionista era el intermediario con el millonario que finalmente, uh-huh, supuestamente era el que compraba, digamos, estos relatos. Entonces, lo interesante es cómo, de alguna manera, a pesar de la, digamos, a pesar de esta constante censura,
La limitación,
la serpiente pervive.
Pero es que además, yo creo va agarrando ritmo.
Claro, va agarrando ritmo, y por otro lado también yo creo que hay una, lo que ella misma plantea, de hecho, en la introducción, en los diarios, es que finalmente existe de alguna manera una forma de acercarse a lo erótico de lo femenino que es muy propio de lo femenino.
Es que además,
es ineludiblemente femenino. Entonces yo creo que dentro de eso hay un juego que es muy interesante, que es finalmente como dentro de las ciencias sociales, generalmente se piensa, y es que finalmente a pesar cualquier tipo, hasta la más, digamos, más cruda dictadura, la más cruda represión, siempre genera dentro de los sujetos subalternos algún tipo de resistencia. Y yo creo que esa cuestión es muy propio de lo femenino, son la estrategia de la subalternidad. Y dentro de esto yo creo que no solamente, digamos, claro, hay un acercamiento que es totalmente distinto, sino que además hay una cuestión que está constantemente colándose. A pesar de que ese relato, claro, como tú decías, solamente podría ser escrito por una mujer.
O sea, este específicamente es en donde la mujer se siente cuestionada en su deseabilidad.
Exacto.
Por ser relativamente inteligente o activa. Por supuesto, dejó de pasar después de los años 40.
Pregúntale a Kevin Johansson.
a tantas amigas que te podríamos contar al respecto. Pero sí. A mí me parece que lo que opera acá es que ella va, cuando te digo, va agarrando ritmos, que los primeros cuentos son bastante toscos, uh-huh, y tratan, uh-huh, de seguir esta instrucción de quiero sexo, dame sexo, y ahí está escrito ya, okay, los tipos se encuentran, bla, porno, literal, lo más cercano a lo que podría ser una película porno en esa lógica. Pero ella después va desarrollando personajes. Este cuento en particular, Elena,
exacto,
es un cuento muy largo, muy además, largo, en donde aparecen varios personajes como tales. Además, que es algo que es distinto a los cuentos anteriores, porque Elena está muy bien explicada, Miguel, que fue su primer amor, que finalmente era homosexual, bla, 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 el español con el que tiene esta relación, aparece, bueno, Bijou, que es una prostituta que,
claro,
luego va a tener su propia...
Su propia historia. Rato, claro.
Y uno empieza a entender lazos. Y una cosa que también dice ella en la introducción es que es difícil entender lo erótico, no lo sexual, lo erótico sin los lazos, sin las intrigas, sin las tensiones, claro, sin las emociones que están vinculadas. Y uno ve cómo eso se va desarrollando a lo largo del libro. Y probablemente a mí me pasa que me parece mucho más sensuales y mucho más excitantes, literalmente,
los cuentos que van hacia el final, que son más complicados, que tienen más emoción, que tienen más vuelta, claro, uh-huh, que aquellos que son al principio. Pero a lo mejor, como tú dices bien, tiene que ver también con cómo una versus unos han sido entrenados para.
Sí, no, o sea, de manera definitiva, yo creo que el trabajo que hace Nin es uno, o sea, primero yo creo que la historia al comienzo, las historias del comienzo, sobre todo tienen un sinsentido gigantesco. ¿Sí? O sea, a mí me pasaba que de repente eran solamente excusas, pero malas excusas, digamos, porque eran como...
Sí, pero como una pizza.
Pero es interesante porque también pasa lo mismo en la ópera, ¿me entiendes? Donde finalmente la ópera muchas veces, el relato mismo operático, tiene unas salidas que tú realmente dices, en realidad esto no tiene nada que ver con nada. Entonces, justamente, claro, la idea, yo creo que no era una idea finalmente de contar historias, uh-huh, sino que incluso Nina en ese sentido se pone como lo post-dramático. ¿Sí? No hay un nudo dramático que...
Pero ese post-dramatismo es fría, finalmente.
Sí.
Sería mi impresión.
Sí, no, o sea, es que finalmente lo interesante es cuando, por ejemplo, se pone el caso, o sea, hay una carta que le mandan, no solamente le manda a ella, sino que se lo manda como con todos aquellos que habían sido, de alguna manera, las vertientes de las cuales se nutría finalmente cada uno de los relatos que se encuentran en este tomo, sino que además, y en esa carta le dicen, finalmente, lo que realmente trata el sexo es de todas estas cosas que usted está dejando de lado.
Exacto.
Entonces, justamente ahora tienen que, o sea... discúlpeme usted, señor financista.
Déjeme que le enseñe.
Lo odiamos.
Esa es la... Oye, tenemos que ir a una pausa, Pato, así que sí, guarda todos tus comentarios.
Yo iba a leer un parrafito, pero no importa.
Pero vamos, voy a tú con el parrafito siguiente. Vamos.
Porque
a
tenemos
a la
que ir
pausa
con nuestros auspiciadores, por que supuesto, son los que financian nuestros viajes y nuestros viáticos y nuestra
experiencia.
Experiencia
y experimentación.
Vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a partir pegados con un tema, un clásico, Peggy Lee, Fever. Qué mejor.
Wow. Y después vamos al tercer bloque.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever,
be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Durante una semana más o menos, Elena respondió por completo a los brazos de su amante. Casi perdió la conciencia en sus brazos y hasta lloró una vez por lo agudo de sus voces. Entonces advirtió un cambio en el ánimo de Pierre. Estaba preocupado, pero no le preguntó nada. Interpretó esa preocupación a su manera. Estaría pensando en su actividad política, que había descuidado por ella. Tal vez estaba sufriendo a causa de la falta de acción. Ningún hombre puede vivir solo por el amor, como una mujer. Ni puede hacer del amor el propósito de su vida ni llenar sus días con él. Ella no hubiera podido vivir para otra cosa. De hecho, no vivía para otra cosa. El resto del tiempo, cuando no estaba con Pierre, no sentía ni oía nada con claridad. Anaïs Nin, instalando lógicas de género full, en Delta de Venus, que es nuestro libro para comentar hoy. Patricio López.
Sí. Hemos hablado de una serie de elementos culturales, analíticos, para describir el erotismo, pero no se nos debe olvidar que todo esto forma parte de un ámbito que también es animal. Se nos ha olvidado que somos animales. Una de las condiciones para que se produzca es el desasosiego, la pérdida de la calma. Y esto no solamente tiene que ver con la relación entre dos o más individuos, sino que también tiene que ver con ciertas condicionantes contextuales. Por ejemplo, aunque uno le puede parecer loco, está demostrado que cuando hay grandes desastres naturales, se incrementa la actividad sexual.
Claro.
Y la natalidad, digamos.
Y se incrementa la natalidad, cuestión que hasta hace 60 años atrás era lo mismo y que ahora está disociado, ¿no? Y no se debe olvidar, a propósito de los contextos, que esta es una obra que se escribe también en un momento en el que el mundo se estaba cayendo a pedazos. Uh-huh. Por lo tanto, este claro. mundo, que es un mundo del erotismo, y uno podría decir desde la reivindicación de la subjetividad femenina, y un mundo privado, es al mismo tiempo un espacio de resistencia. De hecho, a mí me llamó la atención que en distintas partes del libro, y a propósito de distintos temas, incluso de descripciones de posiciones sexuales, permanentemente se alude a la palabra resistencia o a palabras que tienen que ver sí. con ese significado, lo cual da cuenta de que esa dimensión de alguna manera se cuela, ¿no?, en la escritura del libro, y constituye un elemento interesante para el comentario. Eso.
Mira.
Sí, yo creo que ahí está justamente la dimensión política que puede tomar finalmente esta necesidad constante de mantener finalmente la subjetividad femenina, a pesar de, insisto, o sea, a pesar de todo, sigue finalmente la cuando hacía la alusión a la serpiente, no era menor, porque no sé si se acuerdan de estos correos que se mandaba Esati con el cardenal,
con Errázuriz,
sí. Justamente, se mandaban esta y finalmente una de las cosas que decían es que se deseaban, por ejemplo, cuando no fuera nombrado, querían el edecán, que querían en ese momento, no el edecán, el
capellán.
El capellán que estaba en ese momento, sí. Era Berrío, que estaba justamente en la posibilidad de entrar, y la cerraban justamente cada una de sus encíclicas, digamos, estas cosas que era con esta frase, que era que finalmente harían que la serpiente no perviviera. Y ese signo es muy interesante si uno este símbolo uno lo lleva finalmente a la idea dentro del catolicismo que tiene la mujer con respecto al conocimiento. Uh-huh. Entonces por eso yo te decía que finalmente hay una cuestión, les decía que finalmente hay una cuestión epistemológica en juego que es muy, pero muy, muy importante, sobre todo porque creo yo que en la construcción que se hace, por ejemplo, del amor romántico, así como para que existiera finalmente un Shakespeare, tenía que existir finalmente un Marqués de Sade, y viceversa. O sea, toda la construcción de un amor romántico y de la idealización de un determinado vínculo, que es un vínculo individual, digamos, que es la invención finalmente del amor, histórica del amor romántico, tiene que también existir su contracara, que finalmente la perversión.
Bueno, a mí me parece que en esta lógica en la conversación entre Delta de Venus y Trópico de Cáncer es bastante de esa línea.
Claro.
Es muy distinto. Ahora lo que me llama la atención, y por eso escogí este espacio, uno tendría la fantasía, y me pasa a mí con el cine de mujeres, en decir, bueno, cuando una mujer hace una película, va a ser inmediatamente, va a ir en contra de los roles de género que se han instituido. O como cuando decir, cuando una mujer escribe, va a escribir desde otra experiencia. Y escribe desde otra experiencia. Claro. Pero a veces lo que hace es replicar la experiencia instalada, que es un poco lo que pasa con esta frase.
O escribir por desmarque y no por afirmación genuina.
Claro.
Claro, o sea, por ejemplo, cuando habla de Leila más adelante, sí, que podría haber sido otra canción interesante Leila, para poner, que es una lesbiana, ella dice que ella sufre constantemente por no poder ser ni una cosa ni la otra. Y esta frase que me llamó mucho la atención, que me acordaba mucho a La ridícula idea de no volverte a ver, uh-huh, de Rosa Montero, que leímos, en donde ella explica en una página, dice que las mujeres se apasionan en el amor porque es el único lugar donde les es permitido apasionarse. Uh-huh. Que los hombres tienen todo el mundo para apasionarse. Pueden apasionarse por la ciencia, por las políticas, por la educación, por la cultura, por las artes, pero las mujeres solo tienen este espacio. Y ella, cuando dice, ella no puede vivir de otra cosa que es el amor, y ella entiende que él necesite más que amor para vivir.
Claro.
Y eso de alguna manera también explica la manera en que se relacionan los personajes al interior, uh-huh, de este libro. Por supuesto que Anaïs Nin es muy, muy valiosa desde la mirada, como también pensaba en esta chilena, que la película,
Bombal,
no, claro, desde instalar una otra manera de sentir.
Otra manera de ver, de
pero
de
ese
mostrar.
Ver, pero, está pero, instalado en una lógica de rol.
Claro, pero lo interesante es cómo, o sea, yo creo que la idea de poder echar luz frente a cuestiones que justamente no están claras, que solamente, o sea, cuando ella narra finalmente la subjetividad o desde la subjetividad femenina, yo creo que es justamente aquello sobre lo cual la masculinidad no había podido entrar. O sea, uh-huh, que finalmente es una cuestión que no puede narrar el otro. Entonces la posibilidad que tiene, insisto, epistemológica, de poder echar luz con respecto a una cuestión que es absolutamente vedada finalmente para el patriarcado, en definitiva, es la gracia que tiene finalmente un tipo de relato como este.
Ahora, eso me genera unas preguntas que las voy a dejar para el siguiente bloque, porque
me vuelve a asombrar a Zucker con su alusión al patriarcado. Realmente es una caja de sorpresas. Yo quería leer un párrafo, ¿lo leo ahora o después?
Léelo después, porque ahora vamos a ir a Clepsidra.
Tenemos que saludar a Clepsidra.
A nuestro querido Marcia Arras.
Sin Clepsidra no somos nada. No somos nadie. En Macul 94 hay un lugar que irrumpe en medio de la monotonía, porque ustedes saben muy bien que el sexo y el deseo, como decía Anaïs Nin, no florecen en la monotonía, no florecen en la rutina, florecen en la búsqueda. Y uno abre esa puerta que además tiene una campanita, que es bastante parecida a la serpiente.
Claro.
Y luego de ello uno se encuentra con una vorágine de tentaciones, de sensualidad, de evasión, de vino, de drogas, de conocimiento,
está
de búsqueda interior. Ese lugar se llama Clepsidra.
Sí, para que vayan y también para que los conozcan, pueden visitar su web, clepsidra.cl, o su Facebook, Clepsidra, librería Clepsidra, en donde pueden tener más datos y buscar los libros que les interesan y hablar además con Omar y su equipo, que son lo máximo.
Una librería voluptuosa, una librería concupiscente.
Y actualmente está un poquito, digamos, en el plano de lo erótico también, porque está un poquito escondida, ¿no? Todavía está ahí, como que se deja ver detrás de estas construcciones.
Se deja entrever.
Claro.
Vamos a ir a escuchar música. Sábado 23. Sí, pues sábado 23, que me quieren confundir.
Claro.
No sé muy bien, luego te diré por qué.
Además, hay que decir que uno, además, cuando entra en contacto con Omar, es una relación ineludiblemente erótica.
Por
sí.
O sea, Omar es un hombre que finalmente, con el conocimiento...
Omar es el sátiro de la República de las Letras.
Tal cual.
Sí.
Está siempre... una colección.
Oye, digamos. Carlos, vamos con tu tema.
Sí, yo quiero escuchar los niños rosados de uno de los, digamos, creo que de los cantautores que actualmente más está innovando, sobre todo no solo en temática, sino que también en términos estilísticos, que es Me Llamo Sebastián, con Los Niños Rosados, que habla de todas las cosas que a Nin también le interesan.
Estupendo, vamos con eso.
Como a los tres, yo me arrastro peinada, sin ropa y con tacos. Y mi mamá me pillaba en un rato, me la quitaba y me daba un auto. Era entretenido igual, pero yo quería mi Barbie. Niñas rosadas y niños de azul, si hay montones de colores, porque solo dos combinaciones. Puedo portarme como un Superman y otro día en la noche soy Gatúbela y me voy a rondoñar. Karate y me llevaba a fútbol los martes y me compró canilleras y guantes. Yo les pegaba stickers brillantes. Era entretenido igual, pero yo extrañaba mi Barbie. Rosadas y niños de azul, si hay montones de colores, porque solo dos combinaciones. Puedo portarme como un Superman y otro día en la noche soy gato. Azul, con millones de colores, sin vergüenza de combinaciones. Donde las reinas se saben pintar y los príncipes se pueden agarrar a besos si ellos quieren.
El sexo pierde todo su poder y su magia cuando se hace explícito, mecánico, exagerado, cuando se convierte en una obsesión maquinal, se vuelve aburrido. Usted nos ha enseñado, mejor que nadie que yo conozca, cuán equivocado resulta no mezclarlo con la emoción, la ansiedad, el deseo, la concupiscencia, las fantasías, los caprichos, los lazos personales y las relaciones más profundas, que cambian su color, sabor, ritmos e intensidades. Usted no sabe lo que se está perdiendo a causa de su examen microscópico de la actividad sexual, que excluye los aspectos que constituyen el carburante que la inflama. Aspectos intelectuales, imaginativos, románticos y emocionales. Es lo que confiere al sexo sus sorprendentes texturas, sus sutiles transformaciones, sus elementos afrodisíacos. Usted está dejando que se marchite el mundo de las sensaciones. Está dejando que se seque, que se muera de inanición, que se desangre. Si alimentara usted su vida sexual con todas las excitaciones y aventuras que el amor inyecta en la sensualidad, se convertiría en el hombre más potente del mundo.
Escritos para el, no es el autor en este caso, sino el quien pone la plata.
Eso. Para el socio capitalista.
Para el socio capitalista. Sí.
Quien pone el capital.
Que le faltaba erotismo.
Exactamente.
Pero sabes que a mí...
Ah, no, pero yo tenía una pregunta.
Sí. No, pero espérate, no tenemos otra cosa de la que... No, 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 tú no hables más. Ahora tú no hablas más.
¡Mujer! Oh.
Sí, mujer. Yo tengo que decir, habíamos hecho un acuerdo entre nosotros que no lo íbamos a decir, pero con Carlos exigimos romper ese acuerdo que habíamos hecho antes del programa. Hoy es un día muy especial.
Pero todavía no termina el programa.
No, no importa, da lo mismo. Hoy es un día muy especial porque hoy está de cumpleaños Antonella Esteves.
¡Wow!
Hoy es uno de los, una de las efemérides de la República de las Letras, así cual. Es que desde acá, Antonella, desde este humilde lugar
republicano,
elevo mis parabienes.
Gracias,
hacia
compañero.
Tu persona.
Gracias, compañero.
Sí.
No, igualmente, me sumo infinitamente a los...
Me sumo a las palabras de Patricio.
A las palabras de Patricio. sobre todo en estos años, en estos días tan convulsionados, digamos, por todo por aquellos que se fueron, pero lo importante son aquellos que quedan y que luchan toda la vida como Antonella. Así claro. Que...
Ahora pensaba que tú eres...
No como...
¿Puede ser Don Patricio ahora?
No, por favor.
Yo oye, dígame todas las preguntas.
A propósito de lo que decía Carlos, me llamó mucho la atención y también lo pensaba mientras leía a Anaïs Nin, porque cuando nos metimos en esta onda de empezar a leer cada vez más escritoras mujeres, que si uno no se lo propone, dada el orden en que nos movemos, en general es más difícil...
El orden entrar. Aparentemente natural de las cosas.
Exactamente. Sí. Claro, empezamos a mirar las cosas desde otro lado y quería preguntarles, porque a mí me resulta muy familiar el lugar desde donde escribe Anaïs Nin y las cosas que describe y literalmente donde se fija. Donde fija el placer, donde fija, donde se detiene en términos de descripción, en los espacios, en las sensaciones, en la piel. Tiene mucha, mucha piel este libro. Entonces me preguntaba yo, queridos contertulios, ¿qué descubrieron? ¿Qué les llamó la atención de lo que ella escribe?
Es que, mira, ¿sabes lo que pasa? Lo
pero
que
contesta me... la pregunta.
No. Es que a mí me pasa
qué?
Lo...
Pero tú le dices, ¿sabes qué? Porque se va por otro lado.
Sí, tal cual. Lo que pasa es que...
Yo es creo mi que cumpleaños. Respóndeme.
Pero es que el problema está en la dualidad. El problema está pensando en términos específicos de nosotros hombres y nosotros mujeres.
Sí.
O nosotras mujeres, digamos. Sino que yo creo que acá lo que hace Nin es justamente romper el cerco con respecto a ese tipo de cuestiones. O sea, no solamente con una cuestión que la teoría de género, y con posterioridad, digamos, la segunda, tercera oleada, comienza a cuestionar, y es finalmente como las distintas dimensiones de la sexualidad. Por un lado, la identidad sexual, que está constantemente, digamos, siendo rota en esta obra. Por ejemplo, aparece, así se hace un relato sobre una hermafrodita en este sí. caso, porque ella... Finalmente, claro, entonces ahí existe una cuestión que no solamente con la identidad, que tiene que ver con la identidad física, sino que también con la
sí,
identidad...
Sí, pero hay una descripción desde un lugar en donde, por ejemplo, Nin describe que es hermafrodita igual que era lesbiana, lo pasaba
claro.
pésimo.
Sí, lo pasaba pésimo, claro, pero yo no creo que lo que hace justamente en ese mismo gesto Nin es romper con la feminidad clásica. Ese es el asunto que yo creo que ella está constantemente como cuestionando en el sentido siguiente, porque... Como mencionábamos muy al pasar, ella en algún momento para poder tener la imaginación, digamos, para poder construir estos relatos, lo que constantemente hace es justamente es que los amigos o, digamos, todo el círculo en el cual, artístico, bohemio, en el cual ella se encuentra, le comienzan a relatar cosas. Y entonces, sí. en eso, yo creo que finalmente hay un ejercicio que hace que justamente todos se trasvistan.
Sí, pero, yo tengo un pero.
¿Entiendo?
Pero
o sea,
con
porque
eso.
Finalmente lo que pasa. Es muy interesante cuando empieza a decir, mira, los homosexuales comienzan a hablar de mujeres, como si fuesen mujeres. Los, digamos, los más mojigatos comienzan a fantasear.
Sí, sí.
Y entonces va a ser justamente haciendo un juego que de hecho, el profesor Alberto Mayor lo trabaja muy bien, digamos, en su tesis doctoral, que es cuando él piensa hablar de las transvaloraciones. Yo creo que en ese juego de las transvaloraciones hay cosas que se trasvasijan que son mucho más allá del lugar... O sea, no es solamente aquello de las posibilidades que tiene el sexo, sino que además, ante todo, también entender cómo, cuáles son los distintos lugares de los cuales se habla.
Sí, yo te diría que sí, pero, mi pero,
¿ya?
tiene que ver con que hay una subjetividad que instala una moral al interior de este libro, del Delta de Venus, que es lo que estamos comentando,
ajá.
que no es una moral... la lógica continua en que lo usamos, sino más bien es una moral del placer, si quieres ponerlo así. Y en esa moral de placer que de alguna manera ella instala, las mujeres disfrutan cuando están en brazos de los hombres y cuando se sienten amadas, cobijadas y bla, bla, bla. O sea, estoy diciendo es, hay roles que están, independientes de que pueda haber este despliegue de distintas posibilidades de la sexualidad.
Claro,
y
de
hay
la
unas
identidad,
escenas
erótica
muy power.
Las orientaciones.
Claro, hay escenas eróticas muy bonitas entre tres mujeres, por ejemplo,
claro.
que están muy bien descritas y son muy emocionantes.
Pero, por ejemplo, también hay escena de pedofilia.
Sí, pues, pero exactamente lo que estoy diciendo. No está tan libre porque... ese cuento, por ejemplo, termina muy mal, mal pedófilo.
Claro.
O sea, no hay una cosa...
Que hay una cuestión moralizante
en definitiva. Eso es lo que estás diciendo, que no hay esta cosa que está desapegada de el puro evitar gozoso, sino que efectivamente hay una instalación de, bueno, pero más allá de cómo, lo bien que lo pasemos, lo desordenados que podamos ser, el orden sigue siendo este. Es un poco lo que me resulta.
O sea, ¿tú crees que dentro de todo prevalece finalmente el placer ante todo? O sea, la ley del placer es aquella que en definitiva es la que se mantiene.
Yo creo que efectivamente existe una ley.
Ya.
Y que aunque está el gesto, que me parece súper poderoso y potente, y lo agradezco, y qué bueno haber leído a Nainin, y creo que la debería haber leído más chica, sí me parece que también como Henry Miller dan cuenta de un pensamiento de época como todos nosotros en el momento en que producimos. O sea, digo que independiente de su gesto no se puede arrancar de su contexto en el que incluso ella, con todo su desastre, con haberse acostado con su papá,
claro,
con haber sido bígama, parte importante de su vida, y etcétera, también está ahí. Está funcionando esa es lógica.
La lógica moralizante.
No completamente, o sea, la lógica cultural, si quieres ponerla así.
Sí, no,
ojo, que no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que...
Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo ahí hace rato que vengo pensando una cuestión muy... Muy, muy, digamos... Yo lo entiendo como una cuestión profunda, pero en realidad como que lo he conversado con bastantes amigos psicoanalistas y demás. Y finalmente lo que me pasa es que, por ejemplo, yo he pensado una cuestión que es lo siguiente, que es la posibilidad de que exista una positividad del placer y del deseo.
Eso lo vamos a dejar para el otro programa, porque tenemos que irnos y Pato tiene que decir las últimas palabras.
Las últimas palabras son feliz cumpleaños, Antonella.
Gracias, Patricio. Nos
todo
vamos.
Deseo se constituye a partir de una norma. Eso es esa es la cuestión final.
Eso puede ser. Yeah. Sí, okay.
Eso es lo que me está hablando.
Okay, bueno. Nos vemos la próxima semana. Gracias a nuestros amigos de Facebook.
¿Con qué venimos la próxima? No se sabe.
No se sabe.
No se sabe, compañero.
Pero
le agradezco de todas maneras la invitación. Gracias, y tremendo Carlos, libro, además que me invitaron a comentar.
Sí, oye, hay que buscar una nueva función para Alberto Mayol. Dámoslo ahora.
Bueno, acuérdate, yo me voy en un par de semanas.
Ah, claro, es verdad. Es
solo
verdad.
Los niñitos.
Uy, no,
nos vemos. En fin. Chao.
Chao.
Quiet walks by quiet
street. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.